partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, el programa que semana a semana la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire a través de Universidad 580, de Radio Universidad, de Más Que Música 102.3, de SRT Play, nuestra aplicación, la aplicación de los SRT, de la página de cba24n.com.ar y de, por supuesto, la amigable complicidad de infinidad de FMs que se van multiplicando a lo largo, a lo ancho, de arriba para abajo, de un costado hacia el otro de la provincia de Córdoba. Se está recuperando cada día, dicen que cada día el tipo está mejor. Estamos hablando del amigo Oscar Frontrot, que ya lo tenemos conectado. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Daniel, buen día. ¿Cómo les va? Buen día a la audiencia. Buen día ahí a Sofía, a Conra, que nos hacen la trinchera como siempre. ¿Cómo me escuchan?
Bien, perfecto, perfecto. Además,
perfecto, muy bien.
Podría decir que te tengo al lado si no fuera que falta tu cuerpo en recuperación.
El cuero, dijera Atahualpa Yupanqui.
Falta el cuero.
Bueno. Bueno, me alegro mucho, sí, la verdad, recuperándonos de a poco, pero ya mejor, bien, y seguramente el sábado que viene vamos a estar ahí en el piso. Movilidad reducida por un tiempito, pero bien, porque bien. Hay que hacerlo, digo, y hay que respetar los tiempos. Pero bueno, tenemos
un programa. Un programa con un montón de cosas en la jornada de hoy, porque han pasado muchas cosas durante la semana que estamos terminando, y porque van a pasar también un montón de cosas, y porque hay un contexto con un montón de cosas. Así es que, bueno, se viene el Día del Trabajador.
Se viene el Día del Trabajador, una fecha muy importante, muy icónica, si bien tiene muchos años y ha sido de alguna manera, o se ha intentado, con mayor o menores logros por parte de algunas o algunos sectores, desdibujar, banalizar, como muchas otras cosas, la importancia y el origen de la fecha, por qué se celebra el Día de él y la Trabajadora, porque, bueno, nosotros necesitamos mantener esa sustancia, ese contenido de la fecha, para poder también dar discusiones en cuestiones laborales, sobre todo. Así que vamos a tener un par de testimonios o de palabras autorizadas en este caso, y nosotros consideramos que podemos compartirlas para, bueno, proponer de alguna manera la discusión sobre este tema.
Bien. Bueno, también vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que ha sido la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, de la escuela pública, de la educación pública. El primer golpe de impacto para el gobierno de Javier Milei, evidentemente por la cantidad de gente convocada, ¿no? En todo el país y particularmente en Córdoba.
La cantidad de gente ha sido obviamente un dato no menor. De todas maneras, el contenido de la marcha, la necesidad de estos mismos sectores que yo hablaba recién, de que necesitan desdibujar algunas fechas, sí, o quitarle contenidos, también el esfuerzo que hicieron por bajar el precio, restarle trascendencia. Sin embargo, no solamente, repito, por la cantidad de gente, sino por el contenido de la marcha misma, el tipo de gente que se presentó, más allá de que hubo también partidos políticos, porque quien acusa que la marcha es política tiene toda la razón del mundo.
Claro,
ahora,
sí,
toda marcha es política, todo preso es político, dijo el indio.
Exacto.
De todas maneras, nosotros pensamos que ha sido un cimbronazo, un llamado de atención importante, que el gobierno, por más que lo disimule, ha acusado impacto y seguramente tendrá que tomar nota. Aún así, avanzan con todo lo que tiene que ver con modificaciones, ajustes y retrocesos en muchos casos en conquista de derechos. Con esto vamos a hablar, entre otras cosas, con el abogado Eugenio Biafore, que es un abogado, sí, laboralista prestigioso, y sabemos que ya ha tenido dictamen la famosa ley Bases, que nuestro gobernador apoya abiertamente. Veremos con qué matices a la hora del debate en las cámaras, porque ya en comisión tiene dictamen para ser tratada, Así que bueno, vamos a hablar un poquito con Biafore sobre eso, y después con la actualidad docente, ver cómo está el trabajo docente, sobre todo en un ámbito que es muy duro para las y los docentes, que es el ámbito privado de la educación.
Sí, sí, sí.
Nosotros tenemos mucho cuidado. Marcelo Garay es un compañero, un delegado departamental del departamento Juárez Celman. Es abogado también, tengo que decirlo, pero además es profe de historia. Ajá. Y como tal, lo vamos a convocar. Lo convocamos ayer, charlé un rato con él, lo grabamos la entrevista y lo vamos a poner a consideración de nuestra audiencia.
Bueno, y tenemos un montón de otras cuestiones. Atención, porque ya vamos a estar hablando de lo que son las inscripciones para el año que viene, en secundario y modalidades,
nivel secundario,
la convocatoria,
exacto,
tenemos información. Bueno, ya se viene la inscripción para los kits escolares para el año 2025. Bueno, tenemos un montón de cosas, así es que hay también información respecto de los PROAS, muy importante también para dar.
Muy importante, sí, también.
Bueno, todo eso y muchísimo más en esta tiza que está arrancando y que lo hace como lo hacemos siempre, con muy buena música. La que trae en este caso el grupo Rumbo. Arranca como suelen arrancar canciones de Jaime Ross esto.
Qué lindo verlo venir.
Primero.
Adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país, hasta su propia mirada. Qué lindo verlo salir, adueñarse de sus propias palabras, bajando de los camiones y saludando al tiempo salta, fumar nerviosos tararean canciones, no habrá que hacerse falsas ilusiones. Reclamando una mañana, y desde los motores, desde la tiza y los
Claro, cómo no iba a sonar como Jaime Ross y el grupo Rumbo son uruguayos. Es una gran agrupación que tuvo su gran cuarto de hora ya por la década del 70, 80, entre el 79 y el 85. Después volvieron un tiempito, en el año 2011, se juntaron nuevamente para hacer una serie de presentaciones. Grupo Rumbo y una murguita para arrancar primero.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, Oscar, arrancamos con lo que nos comentabas recién, que estuviste charlando con Marcelo Garay, delegado departamental de Juárez Celman, docente de gestión privada, abogado aparte, respecto de una cosa a la que UPC le presta mucha atención, porque es un sector al que hay que prestarle mucha atención, como es el sector de gestión privada, ¿no?
Sí, sobre todo en estos contextos, ya lo cuenta también Marcelo en la nota, pero obviamente que el sector privado es como que se siente un poquito más libre para tomar decisiones contra los trabajadores o de alguna manera para defender sus intereses con la legitimidad que el contexto del libre comercio presenta. Así que bueno, charlamos un buen rato con Marcelo, nos dejó lindos conceptos.
A ver. Bueno, Marcelo, agradeciendo tu atención, tu presencia, queremos saber cuál es tu perspectiva, tu visión en este casi próximo, llegando al primero de mayo, una fecha bastante cara al sentimiento de las y los trabajadores, en este caso trabajadores de la educación. Sabemos que tenés una vasta experiencia primero y que además tenés tu participación en la docencia en el ámbito privado. Así que en ese sentido te preguntamos cómo estás viendo el trabajo docente en su realidad escolar y comunitaria en estos tiempos, en este caso, en tu lugar, digamos, allí por Juárez Celman. Nos dirás bien en qué localidad y en qué lugar, si es la Carolota o cuál, pero que nos cuentes cómo estás viviendo esto.
Bueno, muchas gracias por la invitación a los compañeros y compañeras que están acá en Secretaría de Prensa de nuestro querido sindicato. Sí, yo soy delegado departamental de Juárez Celman, departamento Juárez Celman, que nuestro secretario general, el compañero Eduardo Estrada, es nuestro referente, junto a Patricia Dolda, que está aquí en Junta Ejecutiva, y en el sector de la subdelegación de Juárez Celman Norte, que no quiero dejar de nombrar a mi compañero, porque es con quienes siempre nos reunimos y tenemos los debates, no solo analizar la cuestión sindical, sino también nuestra propia realidad laboral, ¿no es cierto?, que es muy complicada, especialmente en los públicos de gestión privada, donde se arma esa dicotomía tan extraña, donde el Estado pone gran parte para el funcionamiento, no solo en lo edilicio, sino en el costo que significa la inversión de los sueldos para los docentes y otros cargos, sino que la gestión es absolutamente privada y que por ahí tiene muchas diferencias con lo que es cuando es puramente público. Una de estas es que nosotros nos cabe en la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, que está vigente en la actualidad. ¿Qué significa esto? Que si bien tenemos estabilidad, nuestra estabilidad es relativa. Si la patronal, el dueño del colegio, porque es a él el que le llega los recursos económicos, puede definir el despido sin necesidad de plantear alguna el despido sin justa causa, vamos a hablarlo en términos del derecho laboral. Por supuesto que si hay una violación o una discriminación muy inminente, se puede pelear. Estamos en un momento de una coyuntura muy adversa para quienes tenemos una mirada favorable a los sectores populares, fundamentalmente en defensa no solo de los derechos colectivos, sino también de los derechos laborales, porque hay, no somos ciegos, una ofensiva desde los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad y también del mundo, que hoy pareciera hasta que actúan coordinados gracias a la nueva tecnología que les permite tener al instante respuestas o planteos donde lamentablemente nosotros, por nuestra heterogeneidad, muchas veces nos dejan en offside, como diríamos en el término futbolero. Sí, tal cual. Volviendo al tema de las escuelas, por supuesto, esa diversidad se profundiza cuando son de lugares del interior que siempre son más refractarios a la lucha colectiva y otras realidades. No se vive por ahí con intensidad que es la lucha en las calles, por ejemplo. Nosotros tenemos que reconocer que a pesar de que convocamos, a pesar de que invitamos a las marchas, es medio conservadora la mirada de nuestros compañeros y compañeras en la mayoría de los establecimientos. O sea, vos lo podrás ver que los que estamos más metidos en esta lucha y comprometidos somos los que siempre aparecemos en las marchas, ¿no? Te estoy hablando solamente de las marchas, ya no hablo del compromiso de afiliarse,
de porque, participar y de ser parte de un...
Claro, porque la participación es un todo
claro.
Que empieza por el hecho de ser afiliado y entender que el sindicato no es una institución pública, es una asociación de personas privadas que deciden organizarse para defender su derecho en un marco de la ley que le impone el Estado. Y que para eso hay que sostenerlo. Entonces hay mucha mentira generada en contra de lo que es la actividad sindical. Hay muchos intereses patronales que juegan a través de los medios de comunicación, que de los 90 se quedaron en manos de los sectores más concentrados de la economía. Eso ya nadie lo duda, ¿no? La utopía de los años 80... de las redes comunitarias de comunicación para romper el cerco y democratizar la palabra, solo basta ver cómo terminó la ley de medios, que era muy progresista, que era muy democrática, que era de avanzada, bancada inclusive por el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, o sea que ni siquiera era partidario porque iba a salir de todos los sectores. Bueno, demostró que el poder real, vos podés tener el gobierno, pero el poder real es el que termina
decidiendo. Sí, sí.
Y eso me trae a colación este primero de mayo que vos hiciste referencia, que para quienes hemos tenido un compromiso militante a lo largo de la vida, siempre es una fecha cara a nuestro sentido, porque es para demostrarle, en mi caso yo soy profesor de historia con los chicos, donde uno, nuestros alumnos, que no es adoctrinamiento, explicarle que las 8 horas, la jornada laboral reducida, los derechos laborales, se hicieron sobre ríos de sangre obrera en las calles. Uh-huh. Y es muy difícil en esta época donde todo es tan artificial, de memes, de marketing, de técnicas de publicidad sacadas de las empresas capitalistas, es difícil a veces que logren comprender o aprender ese concepto que costó tanta lucha en las calles y tantos muertos de clase a lo largo de la historia, justamente el primero de mayo por los mártires.
De acuerdo. ¿A qué atribuís desde tu perspectiva y tu experiencia esta retracción que hay del interés por informarse, formarse? No digo que solamente por métodos tradicionales, porque la tecnología llegó para quedarse y eso no la podemos negar, pero esto de la inmediatez de la información y la superficialidad de la misma.
Bueno, Sartori tiene un librito de hace muchos años que es Homo Videns, que un poco empezaba a anticipar lo que iba a ser el rol de la tecnología en la formación de las personas o deformación, porque nos volvemos seres absolutamente visuales e inmediatistas, efectistas.
Sí.
Por eso tiene tanta, digamos, presencia TikTok o Twitter. Fíjate que en TikTok con 140 caracteres, un tipo que no leyó ni dos libros, de repente aparece como un sabio.
Opinando,
sí. Y opinando de cualquier tema, ¿no? Bastante, como uno entendía que el conocimiento implicaba un sacrificio personal, que era leer el libro, entenderlo, desmenuzarlo,
discutirlo,
inclusive debatirlo, incorporarlo al sistema de pensamiento, a la cosmovisión que tiene cada persona, que eso se llamaba en otro tiempo ideología, sí, ¿no? Que hoy no se puede hablar. Esa inmediatez del efecto que Dolina tiene un programa muy espectacular, que la gente quiere que le alabe como leída sin haber leído un libro.
Sí.
Y yo creo que eso ejemplifica que es estamos en este momento filosóficamente en un individualismo feroz, en un egoísmo, que lo que importa es lo que pareces, no lo que realmente sos. Y lo demás no importa. Es más o menos como esa propaganda, la imagen es todo, lo demás no importa.
Sí, ¿no?
Que yo creo que grafica la etapa, por eso pegan fuerte algunos mensajes de la publicidad, porque logran comprender el espíritu de época. Y estamos en un espíritu de época bastante reactivo a todo lo que es colectivo, a todo lo que es defensa de lo público, a todo lo que es pensar en el otro. No, nosotros siempre utilizamos lo que venimos de una formación humanista, social cristiana. Es imposible vivir en islote de felicidad en medios de continentes de miseria.
Uh-huh.
Y eso, ¿qué nos decía? Que el otro es importante no porque le estemos pisando la cabeza, sino porque estamos estirando la mano para que suba con nosotros.
Uh-huh.
Meternos adentro del bote.
Estar todo adentro.
Es lo que decía el viejo Cabrés, o para todo el invierno, o para todo la cobija.
Buenísimo. Marcelo, para no abusar de tu tiempo, dejanos una reflexión. ¿Qué esperás? ¿Cuál es tu deseo, anhelo, realizable, no utópico tal vez, pero para este primero de mayo y los días que vengan y en este tiempo tan difícil?
Bueno, que el primero de mayo sea de mucha lucha en Argentina, con, volviendo al tema de este uso de los conceptos, de los eufemismos. Le llaman modernización laboral a la vuelta a la esclavitud del siglo XIX, porque esto es lo que se está proponiendo, aún lo que ha quedado lavado, que incluso nos iba a afectar a nosotros los docentes cuando declararan servicio esencial a la educación. Prácticamente el 90% de los trabajos eran trascendentales o esenciales, que era una restricción absoluta del derecho de huelga. Solamente se animó a tanto la última dictadura militar cuando reforma, tiene que reglamentar la ley 2744, que es del año 74, que bajo el gobierno peronista, pero el que la tiene que poner en funcionamiento, es justo coincide con la dictadura. Suprimen la mitad aproximadamente de los artículos y fundamentalmente el derecho de huelga. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, desde mi humilde opinión, no creo que estemos viviendo una etapa de cambio, porque viste que utilizan muchas palabras de revolución, modernización laboral. Si estamos que viviendo uno de los experimentos más salvajes del primer capitalismo, cuando no tenía nadie parado al frente y que podía hacer lo que quisiera con la gente. Esto nos lleva a una reflexión poderosísima: volver a los docentes a reconocernos como trabajadores, no como colegas, sino como compañeros, como verdaderos trabajadores que somos parte de algo más grande que la clase trabajadora argentina, que necesita modificar esta sociedad para hacerla más vivible, para imponer reglas de convivencia más pacíficas, pero fundamentalmente más justas. Y no puedo dejar de cerrar ya este primero de mayo a todos los compañeros docentes desaparecidos, y quiero dejarlo sintetizado en Isauro Arancibia, ese maestro, o yo que vengo, que me formé en Villa María, del querido Eduardo Requena,
claro,
que viene de privados, que fue partícipe activo para formar la UPC, para que no haya esa diferencia entre docentes privados y docentes públicos, que se entendiera que la lucha una sola, que todos éramos parte del mismo sentido histórico como clase que teníamos que tener. Lamentablemente nos faltan muchos Eduardo, muchos Isauro y muchas otras compañeras también, no quiero sonar tan machista, que hoy no están, y que todavía le exigimos no solo el juicio castigo a los culpables, sino que digan dónde están nuestros compañeros.
Marcelo, agradecido desde ya, y bueno, seguramente estaremos en contacto permanentemente.
No, por favor, gracias a vos, compañero, y a todos los compañeros que hacen prensa, Desde la delegación Juárez-Celman, seguramente todos los compañeros y compañeras estarán de acuerdo que les haga llegar un abrazo fraterno, felicitándolos porque la acción que tenemos, porque parte de la lucha de las calles también tiene que ver con una comunicación acertada.
Gracias, Marcelito, nos vemos.
Nos veo.
Bueno, muy interesante charla, Oscar, muy interesante charla con Marcelo Garay, primero planteando la realidad geográfica de lo que le toca a él, el departamento Juárez-Celman, las dificultades para movilizarse, después analizando lo que es la necesidad que hay de movilizarse, la necesidad de lo colectivo para enfrentar lo individual, y finalmente este análisis respecto de cómo se disfraza lo que supuestamente es modernización con una vuelta atrás, ¿no? Me parecen los tres conceptos que desarrolló muy interesante Marcelo, ¿no?
La verdad que sí, estuvo interesante y es esto, ¿no? Viniendo él también de una escuela, si se quiere, sindical y de lucha, en la cual lo colectivo es fundamental, y obviamente que hoy vemos esta fragmentación social no casual que se fomenta desde el poder, es para justamente esto, desmovilizar y enfrentarnos entre nosotros. Pero bueno, la verdad que le agradecemos mucho a Marcelo, lo tenemos muy en cuenta, es un gran compañero.
Ahí estaba entonces Marcelo Garay, delegado departamental de Juárez-Celman, docente de gestión privada y abogado.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
La música la trae ahora Churupaca con el Chango Espaciuk, de invitado. Duda Morena.
Duda Morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día, o declinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mi penita de canto hoy, tal vez tú serás buen recuerdo. Primero, pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Sí,
no hay límite más grande para que no imagínate. Primavera. Para recordarte feliz voy a tener que olvidarte. Es que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no cega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena muerta en flores de otra primavera. De una duda morena muerta en flores de otra primavera.
Recuerdo de un exilio forzado. A duras penas nomás todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado en tiempo y espacio. Mira cantor, mira vida, dime razón de mis días. Ya no te atees a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu brazo hoy. Venita de canto hoy. Tal vez todo sin amor en recuerdo. Mi río, sí,
Ahí estaba el acordeón del chango con Churupaca.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, fue sin lugar a dudas el tema de la semana, la marcha convocada en principio por los rectores, a los que se sumaron agrupaciones políticas, se sumaron gremios, se sumaron organizaciones sociales, se sumó la ciudadanía en general. En Córdoba fue realmente multitudinaria y fue una especie de freno. Con esto no, hasta acá, teniendo en cuenta cómo fue el resultado de las elecciones en Córdoba a favor del actual gobierno y teniendo en cuenta la cantidad de gente que había ahí, es absolutamente lógico pensar que muchos de los que marcharon ahí votaron al actual gobierno, pero también le dijeron basta. Es decir, la educación pública, ojo, con la educación pública no, con las universidades no, con el de financiamiento no. Eso pareció ser el mensaje como más grueso, ¿no, Oscar?
Sí, tal cual, Daniel, como vos lo decís, hay que tener en cuenta que, bueno, hay un eslogan que se ha puesto de moda ahora, que es la lucha no es solo un rato, digamos.
Claro.
Si recordamos, tanto en la época dictatorial de los 70, como en dictaduras anteriores, como en los 90 con ese avance neoliberal, como también en el año 2018-2019, la defensa de la educación pública y de las universidades es un bastión que pone este tipo de frenos, ¿no? Así que me parece que no sorprende, pero a la vez sí alegra mucho saber que de alguna manera hay la movilización suficiente como para poner estos frenos. En Córdoba hablamos de alrededor de 100.000 personas, lo cual ya es mucho, mucho decir. Marchamos este martes próximo pasado en el marco de la Jornada Nacional de Protesta en defensa de las escuelas y las universidades públicas y en contra del desfinanciamiento de la educación que lleva adelante el gobierno nacional. Bueno, la columna de UPC, debemos decir, fue una de las más numerosas.
Sí,
a media
sí,
mañana, sí. Los cuerpos orgánicos de UPC, con todos los compañeros que se llegaron desde muchos lugares de la provincia y además los compañeros de Capital, concentramos ahí en la sede sindical y movilizamos hacia Plaza de España, y desde allí nos sumamos a las columnas de docentes, estudiantes, sindicatos universitarios y organizaciones sociales que marchaban desde el Monumento de la Reforma de la Ciudad Universitaria como hacia el Patio Olmos, hacia la Plaza Tosco, donde era el lugar de destino. Como entidad de base de CETERA, nosotros UPC, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, reclamamos la paritaria nacional docente, los fondos de financiamiento diversos que el gobierno interrumpió, el pago del FONID, el envío de fondos para la Caja de Jubilaciones Provincial. Y también le decimos no al impuesto a las ganancias. Y en este sentido, Daniel, quiero sumar una información más. En el día de ayer, el sindicato fue convocado, concurrió nuestro secretario general, Roberto Cristalli, a una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo con dos legisladores nacionales, García Aresca y se me fue el nombre del otro.
Juan Brugge.
Y Brugge.
Juan Brugge.
Que un poco explicaron, ya habiendo dictamen para la ley bases, y los sindicatos dejaron bien en claro cuáles son los reclamos que tenemos para con ese avance, ¿no?
Bien.
Así que tenemos presente esto, hemos puesto nuestra palabra, Roberto Cristalli como secretario de UPC, con el resto de los sindicatos le han dejado bien claro a los representantes de Córdoba en las cámaras nacionales cuál es nuestra mirada y cuáles son nuestros límites y nuestros frenos también. Como decir, esta marcha le puso freno a muchas cosas. Nosotros necesitamos decir que no queremos, no necesitamos, exigimos que no se avance en ciertos aspectos, como por ejemplo la restitución del impuesto a la ganancia para las y los trabajadores.
Bien. Bueno, atención secundaria y modalidades, porque ya se abrió el jueves 25 la convocatoria para el año que viene, para el ciclo electivo 2025, Oscar.
Exactamente, el jueves 25 abrió la convocatoria para el ciclo electivo 2025 y hasta el jueves 16 de mayo estará abierta esta convocatoria, en la que se podrán realizar la apertura de legajo, agregado de antecedentes e inscripción de aspirantes a titularidades, interinatos, suplencias y traslados para la LOM 2025. Las gestiones se realizan únicamente a través del CIDI en la Junta de Clasificación Secundaria. Y desde la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas, los compañeros Daniel Salazar y Adriana Rojas encabezando, recomendamos contar con toda la información y documentación previo a iniciar la inscripción y carga de antecedentes. Recordamos que es responsabilidad del y la aspirante la correcta carga y verificación de su inscripción, como así también guardar e imprimir la constancia de inscripción. Esto es muy importante, Daniel. Guardar e imprimir, tener la constancia de inscripción antes de salir del sistema, para después hacer cualquier reclamo. Y por último, es necesario tener en cuenta que cada vez que se ingrese al sistema y se modifique un dato, que quedará registrado en el mismo, anulando la inscripción anterior, por más información o volver a inscribir, dice, uno ingresa antes del fin de la convocatoria, modifica datos, tiene que volver a inscribir y a registrar y a guardar esa inscripción.
Bien.
Por más información y o consultas, comunicarte con la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas. Damos un teléfono 351 de Córdoba, 410-1450 al 1452, al correo secundaria@upc.org.ar, obviamente a la delegación correspondiente a la zona del docente aspirante.
Muy bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Hola, hola. 12:42, ¿cómo anda, doctor? Está en línea el doctor Eugenio Biafore, abogado laboralista de una dilatadísima carrera en la provincia de Córdoba, en todo el país. ¿Cómo anda, doctor Biafore? ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Mucho gusto.
Mucho gusto, mucho gusto y muchísimas gracias. Bueno, nos estamos acercando al primero de mayo, un primero de mayo, el Día del Trabajador, bastante especial, donde los trabajadores se están viendo acechados, no solamente aquellos a los que se les está terminando el trabajo o le están ofreciendo retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas por recortes en distintos ámbitos, ni que hablar del ámbito estatal, sino también porque se vienen nuevas leyes, nuevos ordenamientos laborales. Bueno, ¿cómo analiza el contexto en general, doctor Biafore?
Bueno, mira, es una situación, diríamos que se viene pronunciando dramáticamente. Yo diría que desde el punto de vista de la reforma laboral, que es lo que nos ocupa, aunque es difícil hacer un recorte, porque la antesala de la propuesta de la reforma laboral que hoy se introduce como en el dictamen de la ley de base, que se va a tratar seguramente el lunes en la Cámara de Diputados, no es sino un resumen, una síntesis achicada de varios de los artículos que integraron el capítulo 4 del DNU.
Claro.
Del famoso DNU. Entonces, ese DNU, en el DNU, el capítulo completo laboral quedó suspendido.
Sí.
Quedó suspendido primero, recordarán, por un juzgado laboral a partir de un amparo de la CGT, y luego la Cámara de Turno de apelaciones en lo nacional de trabajo, justamente lo ratificó. Entendió que era inconstitucional porque no se demostraba ni necesidad ni urgencia. Por eso ahora se trata dentro de la ley, pero no es aquella redacción completa, sino te diría resúmenes, lo cual no lo hace menos peligroso ni menos trágico como contenido de reforma, sino diría mucho más confuso su sentido aún. Es decir, empeora, no por menor, no queda empeorada la situación.
Claro, porque está bueno que explique eso, porque se lo ha vendido como una versión acotada, incluso negociada quizás por lo bajo con la CGT, lavada de lo que es el DNU, como para que salga. Usted dice que hasta resulta más peligroso. ¿Por qué?
Mira, por dos razones. Primero porque dentro del capítulo de delegaciones, que normalmente no deberíamos mencionar específicamente el trabajo, lo que se denota es una nuevamente la ratificación de la delegación legislativa de temas que hacen al orden laboral y son centrales. Por ejemplo, impuesto a las ganancias, la delegación que el gobierno recibe de las facultades de la propia legislatura, no solamente que pone en duda de alguna manera la atención esgrimida en la Constitución como forma natural de control y equilibrio del poder, porque delegarle al Poder Ejecutivo el poder de legislar en donde la Constitución sola, exclusiva y excluyentemente dijo que tenía que ser legislatura, ya es un acto, diríamos, que pone en tensión, porque además el propio ley tiene indicaciones a los jueces respecto a la forma en que deben tratar los amparos, por ejemplo, contra sus medidas, lo cual hace que nos acerquemos peligrosamente a un modelo ultra presidencialista, que además se aleja mucho del sentido de libertad tan pregonada. Pero claro, por un segundo, no, ese tema, a pesar que afecta nada menos nada más que lo que ya está dicho que se va a hacer, que es, digamos, ir nuevamente a pescar en la pecera y tomar a los trabajadores y a los monotributistas, que son trabajadores que han sido, digamos, degradados su calidad de empleo, como formas fundamentales de financiamiento de esta etapa de concentración y transferencia de riqueza a los sectores más acumulados, que ese es, digamos, el resultado del plan. ¿Cómo eso se viabiliza si lo queremos al empleo? Primero, empleo público. Disponibilidad para todo el mundo, cualquiera, sea en empleo público nacional, sea en empresas centrales, sea en el Ministerio Público General, una disponibilidad, sea planta permanente, seas contratado, de un año para verificar tu cargo. Es decir, se pone en duda la existencia misma de la utilidad de las tareas de la gente sin razón. Es decir, solamente por el hecho de ser empleo público, lo cual habla de una degradación infinita de la estabilidad que la Constitución ha levantado. La ha levantado para los docentes, la ha levantado para docentes universitarios, docentes públicos, la ha levantado para el empleo público en general. Pero claro, esto de haber, digamos, ganado para el empleo público la sensación de que debe demostrar su trabajo antes de hablar, porque si no es considerado un ñoque, un agregado, un sobreagregado, algo que sobra, bueno, trae aparejado ahora en norma el pedido de disponibilidad. Ya habla por sí solo la peligrosidad y además lo inconstitucional del sentido, ¿no? Porque una cosa era la disponibilidad de los 90, donde yo decía, cierro los ferrocarriles, los empleados públicos que tenían estabilidad, ¿qué se hace? Entonces dictaba una disponibilidad que ya fue muy peleada, muy cuestionada, pero había una razón. Claro. Acá la razón es por las dudas.
Claro, la razón es por la duda, no es porque no exista más el trabajo, sino sencillamente por la duda.
Exactamente, entonces bueno, viene esta cosa tan degradante de todo el mundo tratando de demostrar que su trabajo sirve, de que aquel instituto, estos medios públicos, esta universidad, el INTI, este ANSES, sirven para algo, ¿no? Pero es que es tremendo como situación. No, bueno, yendo al sector privado, fundamentalmente, mira, se destaca primero que se reafirma la desregulación y la derogación de todas las leyes que venían a agregar una multa en contra del empleador que había mantenido a sus trabajadores sin registrar.
Así
hablando
es.
Vulgarmente.
En negro.
En negro.
O sea, que pasa del negro al blanco, cero multa.
Cero multa. El sistema que se esgrime en el propio texto como regularización no es una regularización propiamente dicha, es para los que vienen al futuro, de manera que lo que queda planteado en principio y hasta que no se reglamente, si no dice que se va a reglamentar ni tampoco hay ninguna intención, es abiertamente una incitación indirecta, por supuesto, indirecta, al mantenimiento de los empleos negros,
claro,
que se acaban las multas.
Claro.
No era que fuera bueno el sistema, te aseguro que no era bueno el sistema de la ley del año 91, ¿no? Uh-huh. No voy a poner número, pero era del año 91 y fue la gran ley de reforma de esos momentos, del gobierno peronista de ese momento al empleo. Pero no dio nunca resultado, pero era la que había. Por supuesto que había otras mejores, pero dejar ninguna implica de alguna manera también determinar una forma de entender qué empleo viene.
Claro.
Tal vez sea una promoción de una degradación del empleo. Fíjate que eso se suma con un segundo aspecto, que es que el periodo de prueba se ha aumentado
a 6 meses.
De 3 meses a 6,
que puede ser más.
Ampliado a 8,
claro,
en convenios colectivos. ¿Viste?
Claro.
Mira. Bueno, uno se pregunta qué fin tiene en empleos de alta rotación, porque hay muy poco que aprender en el periodo de prueba, que son todos los trabajos de servicios normalmente.
Sí, fundamentalmente.
Porque, claro, porque el trabajo, digamos, que requiere amplia prueba, el periodo de prueba, aprendizaje y prueba, es normalmente el que de altamente tecnificado. Pero no parece que este modelo proponga que esa sea la creación de empleo, sino que el empleo llegue de de lo que sería la área secundaria, es decir, áreas de servicios, áreas de comercio, con lo cual, digamos, tal vez se está proponiendo, se insinúa una empleos de alta rotación, a donde los empleadores van a tener largos periodos, como son 6 meses, o 8 inclusive, para que el trabajador trabaje y luego pueda ser despedido sin indemnización alguna.
Claro.
Destaca, mira, también como otra novedad, que la ley de, digamos, el despido, viste que en Argentina se llama el artículo 245, ya conocido. No, bueno, ¿cómo se paga? Es un salario, el mejor del último año, por tu antigüedad. Bien, antes decía que nunca podía ser menor para trabajadores de poca antigüedad que 2 salarios. Ahora se reduce a 1, se excluye el aguinaldo y los premios que no sean mensuales, su cálculo, es decir, se achica.
Se achica el monto.
Se achica, exactamente. Pero también, pero si uno es lo que decíamos recién, fíjate, con esto, con lo que estamos hablando ahora, uno dice alta rotación y para empleos de baja
calidad,
de baja antigüedad, no, y de baja antigüedad, un salario solo. Con lo cual se está proponiendo, yo creo, para las generaciones más jóvenes que ingresan al trabajo, una desprotección mayor que tal vez las que tengan aquellos que venían con la protección anterior, se entiende, ¿no?
Sí, es decir, sí, está claro.
Está pensando en un tipo de trabajo y una franja etaria, aunque no esté escrito en ningún lado, yo puedo imaginarlo, y creo que cualquiera que lo piense un poquito conmigo podrá agregar o reformularlo, pero tal vez esa idea también aparezca como una idea fuerte. La ley de discriminación en el empleo, el despido discriminatorio se permite. Es el trabajador el que lo tiene que probar si lo dice, con lo cual es un retroceso tremendo.
Claro.
Al principio de que en la discriminación debe alegar a aquel que tiene más poder y no al trabajador.
El discriminado, claro, exacto.
No puede ser reinstalado nunca. Es decir, siempre termina el contrato de trabajo con una indemnización del 50% del despido. Un súper retroceso. Ya la Corte Suprema había marcado que es un acto prohibido y había que reinstalar a la persona, con lo cual este fallo lo que hace es, fíjate, ir a una minucia, pero muy importante, y es que pensá en trabajadores de poca antigüedad, cuyo el 50% de un salario es el 50% de poca plata, porque la gran mayoría de los
empleos de
primer año. Imagínate, le puedes decir a alguien que lo despedís por ser, por ejemplo, hincha Belgrano, que lo digo porque en mi caso. O por ser radical, o por ser flaco, por fumar o no fumar, por lo que fuere en la cara, y eso hay que tolerarlo como hecho, porque causa efecto el despido, y la indemnización es paupérrima para empleados de poca antigüedad, porque es el 50% de la otra que hable recién.
Doctor, la verdad que nos ha
abrumado, yo sé.
Es abrumador, sí, pero también sirve para abrir los ojos. No, está bien. Y eso que se lo presenta como una reforma lavada, es decir, una reforma lavada que nada tiene que ver con aquella que está frenada en la justicia y que estaba en el 70-223 en el DNU.
Mira, si te cuento para terminar, que sigue calificado como injuria grave a favor del empleador, es decir, que no permite la prosecución del trabajo por culpa del trabajador.
Sí.
Participar de huelgas que,
claro,
según se dice, tengan bloqueo o que de alguna forma interrumpan o molesten, dice, al empleador o a tercero.
Claro.
Eso es
fundamento de despido, causa. Sin causa.
Despido individual. Sí, y te imaginas que lo colectivo afecta el derecho de huelga, ¿no es cierto? Entonces,
es complicadito el asunto.
El panorama es complicado. Eso, yo digo, a mí me parece que es muy importante la fecha de la discusión de la semana que viene. Va a ser muy importante si es que pasa la movilización de los senadores. A mí me parece que la discusión de la reforma laboral es un tema central, es un tema de Estado, es un tema fundamental. Hecho así.
Hecho a las apuradas, no va.
A los apurados, con acuerdos precarios, porque son acuerdos políticos precarios lo que lo mantienen, en un estado de shock de la población frente a lo que está pasando con los consumos, y las posibilidades de seguir manteniéndose dignamente en alguno de los espacios, diríamos, sociales a los cuales la gente se integra, yo diría, digamos, que es un mal momento, es un apresuramiento que me parece que no puede traerle felicidad, ¿no? Es decir, y garantía de trabajo digno. Así que, bueno, estaremos ahí.
Doctor, ha sido muy claro, como siempre. Le mandamos un gran abrazo y gracias por habernos atendido, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el tiempo, y como digo, no lo hacemos nosotros, pero a veces cuando uno lo tiene que contar, parece peor.
Sí, es verdad. Que,
bueno, gracias. Le agradezco tanto.
El doctor Eugenio Biafore, abogado laboralista, desmenuzando un poco lo que está en el capítulo laboral de la ley Bases, que va a ser tratada la semana que viene.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, Oscar, nos apabulló y afuera realmente, y podríamos haber seguido charlando media hora más, por lo menos. Pero vamos con otras cuestiones que son importantes porque se nos acaba el programa. El tema de los cierres de cursos, que ha sido uno de los temas que estuvo allí como solapado durante la semana. ¿Qué es lo que ha logrado UPC respecto de este tema?
Sí, nos encontramos en estos días pasados con que llegaban notificaciones y obviamente puso en alerta a todo el sindicato. Y ayer se logró que el secretario de Educación, el licenciado Luis Franchi, reciba a nuestros conductores, a Roberto, a Darío Ricardo, a los compañeros de sobre todo de secundaria, que es el más afectado, y se logró que se suspenda la emisión de nuevas notificaciones por cierre de cursos para al menos controlar por qué está pasando esto. Desde la Junta Ejecutiva, obviamente, informamos que se realizó esta audiencia con el licenciado Luis Franchi, logramos que al menos hasta el martes 30 de abril se mantengan los reagrupamientos realizados. El 30 de abril habrá una nueva reunión para analizar caso por caso y en conjunto con las direcciones de nivel, las decisiones ya tomadas por el Ministerio con respecto al cierre de cursos se van a revisar y obviamente se suspende, eso es muy importante, la notificación de nuevos cierres de cursos. Hemos logrado frenar el cierre de cursos concretamente para poder analizar los casos en los cuales, bueno, se puede llegar a tener en cuenta por baja matrícula o por qué sea, y obviamente preservar el derecho laboral de las y los docentes que tendrían un perjuicio si se cierran cursos, horas o secciones.
Muy bien. Hablamos un poquito del PROAS 1 porque se hizo, ayer viernes se entregaron actas de posesión, Oscar.
Ayer viernes se realizó lo que llamamos el amojonamiento y entrega de actas de posesión de lotes a familias socias de PROAS, el PROAS 1, el primer loteo que hizo PROAS conjuntamente la Mutual Mujica con UPC, que se llama Jardines de Alta Gracia. Estos socios cancelaron la totalidad del pago de las etapas del proyecto de urbanización. Las beneficiarias son 15 personas en este caso, de las cuales 6 son parte del programa a través de UPC, o sea, afiliadas y afiliados a nuestro sindicato. Se trata de una etapa previa a la entrega de escrituras. El PROAS 1 al momento ya se han entregado más de 40 escrituras. Actualmente aún hay lotes disponibles para el PROAS 4, que es el que se está promocionando. Y además, tal como hemos planteado desde nuestra conducción, desde la nueva conducción gremial, continuaremos con los planes de acceso a la tierra urbana, con servicios llevando el proyecto a nuevas delegaciones, ampliaremos esto a las delegaciones. Aquellas familias interesadas en consultar por informes e inscripciones pueden comunicarse con el área de demandas habitacionales de la Secretaría de Acción Social de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Al correo pueden escribir infodemandashabitacionales@upc.org.ar o al WhatsApp, atentos, anoten, 3512-841-553. Lo repito, 3512-841-553, interesados en el acceso a tierra con servicios a través de UPC y la Mutual Mujica.
Muy bien. Bueno, y en la del estribo queremos recordar a los afiliados y afiliadas los trámites que se realizan desde la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de la Junta Ejecutiva Central, Oscar.
Es así, a través de esa secretaría se puede tramitar la jubilación ordinaria, pensión por fallecimiento de un trabajador jubilada o en actividad, jubilación por invalidez, jubilación para minusválidos, jubilación por edad avanzada, reclamos administrativos y recursos de reconsideración. Esta secretaría está en el segundo piso de nuestra sede de 25 de mayo 427, atiende de 8:30 a 16 horas, y por asuntos legales pueden comunicarse con el doctor Francisco Linares, asesor letrado de nuestro gremio, que atiende los martes y jueves a partir de las 14:30 horas, los miércoles a partir de las 9:30 horas, con turnos previos allí en la misma sede de la Secretaría de Jubilaciones.
Bueno, y antes de que las arañas no piquen, recordamos que la semana que viene vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales y en la página web la fecha de inscripción para los kits escolares 2025 y ratificamos la adhesión al convenio por la formación de dirigentes sindicales, Oscar.
Tal cual, ayer en el acto donde ratificamos al Ministerio de Trabajo para un dictado de una diplomatura conjuntamente con la Universidad Provincial de Córdoba para la formación de dirigentes sindicales. Vamos a estar informando mejor porque seguramente nuestras compañeras y compañeros pueden estar interesados y, como vos decías, atentos porque se viene el anuncio de cuándo comienza la inscripción para los kits escolares 2025.
Esto ha sido todo, nos estamos reencontrando, ya están las arañas en el piso. Oscar, muchísimas gracias, y la semana que viene nos veremos las caras.
Así es, Daniel, muchas gracias a todos, allí a Conrado, a Sofía, y bueno, nos vemos el sábado que viene.
Ahí estaba, señoras y señores, gracias por todo, nos reencontramos.
Compañera, la...